yo no recuerdo bien si fueron 10 o fueron 15 días, pero pasaron X días, nosotros nos presentamos todos los días allí. Nos dieron un sorismo y nos dio tarea específica. Conversaba con nosotros, pero no daba tarea específica. Luego conversaba ya individualmente con Marasa. Bueno, mañana ven por aquí. Y yo estuve ya, entonces, sucesivamente nos fui allí. Entonces ya cuando llegó Libre, sí, nos fuimos para allá. Entonces allí aquello se habilitó y había una casita frente al túnel de los Juárez, en el río, que era lo que se utilizaba como oficina, donde un lugar estratégico. Allá están todos campesinos allí que le echan los rellitos. Era un rey de apellido, era un rey. En ese lugar, no sé si la auditoría estuvo funcionando hasta X tiempo.
¿Hasta ahí cuándo más o menos estuvo funcionando la auditoría?
Esto fue como abril, mayo, junio, julio, como hasta junio.
¿Qué estuvo funcionando ahí?
El 58, tapando el 58.
Sí, 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 58.
Luego ahí se graduó acá abajo con la estrella. Ya entonces cambiaron a Libre. Quedó Regueiro, y así sucesivamente, y terminó.
¿Y qué conversación era la que tenía usted con Sorí? ¿Qué le hablaba Sorí? ¿Qué le explicaba cuando ustedes conversaban?
Sorí en una ocasión nos habló de... Nos empezó a preguntar que si éramos colombos de café, que si teníamos finca, que si éramos propietarios de colombos de café, y así empezó a teorizar, como a identificarnos sobre la composición laboral de nosotros. Y posteriormente, nos dijo que si iba a editar, pronto se va a editar una ley que va a beneficiar a todos los colonos.
¿Y usted conoció la ley?
Como no la voy a conocer. Y se editó la ley de reforma agraria con sus 33 puntos, que fue que se inició, después la segunda ley de reforma agraria, etc. Y en este caso, pudiera decir algo de Sorí, que eso fue posteriormente. Me voy desde el nivel, si estoy un salto, no vuelvo atrás. Déjame continuar, como digo primero, ¿no? Pues por paso. La misión nuestra, yo estaba a las 11 de marzo en la auditoría, que nuestro jefe era Libre, inicialmente. Allí aquello nosotros lo habilitamos, como se entendió mejor, de acuerdo, el túnel y la casa y demás. Había varios compañeros con nosotros. Estaba un compañero ingeniero, que era ingeniero que se llamaba Primitivo Expósito, que era el que Libre lo tenía inicialmente como, ya era un secretario, porque escribía muy bien, lo utilizaba, y otros compañeros más, y estábamos Marzo y yo. Otro más que tenía que entonces empezar a memorizar para saber el nombre y apellido de todos.
Enrique Olivera, ¿se acuerda?
¿Cómo no? No llegué a nivel.
Enrique Olivera es el Partido Socialista Popular.
Sí, lo conocía Olivera, lo conocía yo.
Estaba trabajando con...
Yo lo conocí en Manzanillo ya con Paquito Rosales y con Prudencio Guerrero y todos esos compañeros que vivían en Manzanillo. Yo no sé la procedencia de él, pero lo conocí en Manzanillo en una... Por cierto, la introducí, dar un brinco a la conversación. El primer proyecto que se tituló La Roca, constituyó, pues lo recibí yo en casa de Prudencio Guerrero en Manzanillo en el año 37 o 38. Bien, siguiendo el proceso de la conversación de nuestras funciones, yo estaba, a pesar de que estaba para ese marzo Orozco, obedecíamos ya las órdenes de esto. ¿Qué le voy a decir con relación a Sorí? Eso fue posteriormente. Esto, nosotros, nuestra misión era recolectar todo lo que los colaboradores daban bajo las órdenes de Libre, situarlo allí, hacer que llegara allí, para de ahí. Pasarlo al frente.
¿Ese aporte era en efectivo? ¿Aporte en efectivo?
Allí entraban distintos, yo no sé de efectivo, porque eso no recibimos nosotros, mercancía, ropa, zapatos, vidrio, etc. Entonces, y ahí lo trasladaban a otro lugar que estima que era para allá, cuando estaba en el frente de la calle. En efectivo, yo hice una labor directa, específicamente mía. Buenas tardes. La historia esta es larga. Si ustedes quieren eso,
cuente.
Yo cuento lo que ustedes me digan.
Te va bien, pero cuente, no tenga...
Yo voy a hacer una pregunta muy específica, que es en relación con la reunión antes de la ofensiva de Batista, el día 25 de mayo de 1958. A ver si usted participó en esa reunión, que pidió esa reunión con todos los campesinos. ¿Sí?
El
25
de mayo...
En la reunión de Las Vegas.
¿De?
En la reunión de Las Vegas.
No.
¿Usted no participó ahí?
No, ahí fue de la auditoría nuestra. Salió un señor, un compañero, palabra del señor, que se llamaba Sergio Gallo y ese Primitivo Expósito. No sé si fue esa, no recuerdo exactamente, pero a mí no me tocó esa misión.
Dentro del trabajo de la auditoría que usted realizó, por ejemplo, recuerdo haber participado en juicios, en investigaciones,
sí,
en litigios entre campesinos por problemas de tierra, en litigios personales por cualquier otra cuestión, desavenencias personales entre campesinos. ¿Recuerda usted?
Sí. Y me tocó ser ingeniero, tiene un tercer grado, me tocó ser ingeniero.
Repartir fincas que mandó. aunque yo correspondía a la auditoría del norte, Gibri y Luis Orlando Benítez, Morenito, que era.
Sí, nosotros conocemos a Benítez.
Era, dirigía los 24 en aquella época. Ese me mandó a repartir las fincas de Emiliano Bucá, que era el chivato, era un paquito, ya en el cuartón, después de Marbella y Turbino en Aguarredé. Esa finca la repartí yo con tercer grado, pero yo sabía publicar tierra y medir. La necesidad del pasado obligó a eso. Y yo fui repartir.
¿Él le entregó algún tipo de documento para que hiciera ese reparto de tierra?
Eso fue verbalmente.
Todo fue verbalmente.
Allí había un lío entre los campesinos y que dentro de la guerra estaban buscando donde tierra para trabajar. Y entonces llegó y me mandó eso. Y yo fui y dije, ¿por dónde veniste? Vengo de la auditoría, no me entiendo veniste. Vengo de este trabajo así. Yo sí tuve 6. Entonces yo calculando que 115 metros de frente, 10 carros de fondo, tenía una caballería más o menos 1 1/4, más o menos yo siempre, y en lo que ya las troches, los 50 dejaron a pedir esa época a trabajar con pasión. Hice ese papel, por cierto.
¿Usted participó en ese reparto de tierras, no? ¿O participó en algún otro reparto?
No, yo específicamente en ese reparto, lo que sí intervine, como un miembro más de la auditoría, orienté y pasé informe a Gibri y hasta el Che, antes del Che salir de la invasión, este caso y la normalidad, inclusive una orden de Solís que mandó directamente el caso de la finca de los Chavarrí en Marbella del Truquino, donde él se lo mandaba a entregar a un compañero nuestro, que por cierto era militante del partido, pero eso no lo hacíamos nosotros. Las fincas de los Chavarrí, que eran 6 hijos y el viejo, y estaba repartido en parcelas. Entonces parece que a Solís le habían informado que una vaca salió y pintar de café y que se la mandó a dar a ese compañero. Y como yo era colindante con la finquita que yo tenía, cuando ese Ramón fue allá a orientarse, digo, muchacho, tú estás loco, es un disparate. ¿Tú sabes qué clase de rollo le van a buscar aquí a la revolución con eso? Esa gente son 6 hombres, y usted hijo, y el viejo 7. Y esos datos de 80, 90 que era café y tal, en distintas partes del oriente. Y cuando el hombre fue para allá y informó eso, después supe, ¿no?, a Solís. Solís se interesó por saber quién tenía la orientación y él le dijo. Y por cierto, ya yo, a pesar de que estaba con Gibre ya, eso le cayó muy mal a Solís. Ya permítame decir algo de la pregunta de Solís. Uno de los hechos fue eso. Le cayó muy mal a Solís. No sé si alguien, como decían, está sonatando.
¿Sabrían que usted era del Partido Socialista?
Pudiera ser que alguien le hubiera denunciado como del Partido Socialista, y eso fue la razón que yo le caí muy mal a Solís. Pero se dio ese hecho. Posteriormente, ya como en el mes de octubre, ¿no?, de noviembre del 58, cuando la autoría estaba ya libre de. Pues para allá, cuando estaba Fidel, vino Regueiro y otros compañeros más, estaban dirigiendo la auditoría. Entonces, cuando Estrella, antes de promulgarse la reforma agraria, no di tanto, y yo andaba un sombrero, no andaba con gorra, ni traje de verdolito, sino con sombrero de Yaray, así. Y llegué acá a la Estrellita, a una casa, y estaba Solís reunido con como con 12 o 15 dueños de fincas más grandes que yo voy arriba. Estaban todos ahí. Estaban los González.
¿Estaba Saleiro reuniendo allí?
Sí. El sitio parece a los dueños de finca que tenían más posibilidad económica. Fueron citados por él. Entonces estaban atrás reunidos en un apartamento allí. Y yo pude oír esta palabra que le dijo. Ustedes, todo el que tiene Colombia, no anden mirando peso. Traten de sacarlo. Si tienen que perder 50 o 100 pesos, pierdan.
indemnizarlo, porque dentro de unos días se va a promulgar la ley de reforma agraria que va a convertir en dueño a todos los colonos. Y yo estaba un sombrero agachado, estimo que si existía esa versión, porque alguien me denunció a mí, en fin, y yo pude notar que yo le había llamado a él, si ya él tenía ese concepto para él negativo de mí, fuera que no me haya dicho, si no me se expresa así. Pero él llegó a verme, después que dijo eso, llegó a ver que yo estaba allí.
¿Eso fue en el año 58?
Sí, en el 58. Entonces, yo me hice el disimulado, entonces esa palabra yo se la planteé a los compañeros del partido.
¿A qué compañeros del partido lo planteó eso?
Parece que fue que estábamos de trío con nosotros, Sergio Rodríguez, y ya esa época estaba Paucir también allá, y estaba Sergio Rodríguez, Paucir de Estrada.
¿Y a los Rafales estaba arriba también? ¿Que estaba con los Rafales Rodríguez?
No, pero con nosotros no estaba ahí. Nosotros que estaba era Mario Fontaine,
perdón,
un tiempito allí.
Perdón, esto tiene la cosa, ¿no? Como todo lo mecánico, que tiene su duración. Y hay que cambiarle, como la película que por si pone a trabajar se cambia el rollo. Más o menos, un momentito. Sí, ya puede continuar.
Él dijo que estaba también Mario Fontaine.
Estaba Mario
Fontaine. Lo que yo no recuerdo exactamente el tiempo, si todo, no quiero decir con esto, que todo esto voy a mentar, tuvieron todo el tiempo allí. Cuando nosotros estaba allá en esa época, Pausini, allá en la sierra, Mario Fontaine, Sergio Rodríguez, pero Sergio salía y volvía, salía a cumplir misión y volvía, salía y volvía, ha sido unos cuantos, inclusive yo salí y volví también, que no voy a salir, estaría una misión que salía a cumplir en el mes de julio del 58. Bien, entonces yo conversé con esos compañeros, digo, oye, en este Sori no me parece a mí es socialista, en fin, no me parece puro, porque fíjate lo que yo podía oír así, comentamos con ellos, yo no sé si ellos me echaron para adelante eso o no, porque en aquel momento era duro hablar, ni si puede hablar de partido, ni si, mucho cuidado con cualquier comentario, pero nosotros a nivel de militantes conversamos eso, comentamos eso.
Ay, perdón que lo interrumpa, Santiago, hay una cosa que me gustaría conocer. Hubo una reunión de los militantes del Partido Socialista Popular en el mes de agosto del 58, donde participó Carlos Rafael. ¿Usted estuvo en la reunión esa?
No.
¿Que se celebró con todos los militantes del Partido Socialista Popular?
Yo estuve, en La Estrella, pero no recuerdo la fecha, con un compañero que se llamaba Más Martín, en la finca La Estrella. Ahí sí estuve yo, pero en la otra con Carlos.
¿Con compañeros de Carlos, del Partido Socialista Popular?
Sí. Más Martín.
¿Qué orientaciones recibían ustedes del partido cuando se reunían? En relación de cómo iba la lucha, ¿cuál es la actividad de los compañeros militantes?
Bueno, concretamente en esa reunión, nosotros la orientación que recibimos es la colaboración en todas nuestras posibilidades, el apoyo en sentido general al movimiento. Esa es la concreta, ¿no? Porque preguntar, mira, que decirte palabra por palabra, esto si no es muy fácil.
No, no es posible, después de tantos años tampoco.
Y lo puedo recordar así específicamente, ¿no?
Incluso,
y además, ¿no? Yo fui allí como, no fui como dirigente, sino como un compañero más, invitado a esa reunión. Y eso fue en la finca La Estrella, que era de Mario Fontaine, pero Más Martín. Con Carlos, yo no recuerdo haberme reunido. También nosotros vimos muchas caras que a veces no sabíamos si eran periodistas. Inclusive no sabíamos si eran cubanos o eran extranjeros. En varias ocasiones, inclusive visitaron algunos lugares y nosotros visitábamos. Nosotros como miembros de la auditoría que íbamos a cumplir misión, yo iba con Marzo, estuve en diversos lugares, que él solamente era el que conversaba con los compañeros. Yo era en este caso un soldado. Y no puedo decir fulano, si no tuve una misión directa con X personas, no puedo decir en fulano, venga. Aparte, la primera pregunta que me hizo de este compañero trigueño, que me decía que era de Triello, que yo hablaba
Olivera.
Olivera, sí, porque sí, yo lo conocía como compañero. Imagínate, si yo veo a Paquito Rosales, o veo a Blas Rocco, en cualquier lugar de eso que lo vea, yo lo conozco, digo, este es Blas Rocco, porque lo conocíamos anteriormente, ¿no?, en la lucha. Pero no hacía compañero, que no lo conocía personalmente, no podía decir quién era, a lo mejor era algún dirigente o nuestro y yo lo desconocía, porque personalmente no lo conocía.
Claro. ¿Qué tipo de organización usted recuerda que tenía la auditoría en su trabajo? Por ejemplo, estaba dividido en secciones que atendían cada uno de los problemas. O sea, el compañero específico, por ejemplo, para atender lo que era los juicios, para atender lo que era los problemas campesinos, etcétera.
Así mismo, como usted está diciendo, era lo que yo puedo recordar. Cuando hablamos de auditoría, aquí había compañeros que decían, yo estaba en la auditoría, nosotros estábamos dirigidos por la auditoría, Marzo y yo. Sin embargo, nuestra misión era recorrer todo el territorio que nos orientaron, liberaron, y llevar informe del panorama que existía en cada lugar. Así como
cumplir. O sea, los problemas sociales.
Sí, de toda índole.
De divulgación, ¿no?
Sí. Por ejemplo, en Mar Verde, de 38 campesinos, ¿cuántos se encuentran? Se encuentran tres. ¿Quiénes son? Fulano, miramos, ¿cuántos tienen de familia tanto? ¿En qué lugar se encuentra? Una especie de censo. Así lo tienen nosotros.
¿Cómo coge el tiempo vacío? Para repartir algo, para tener un control de la población.
Eso yo entiendo, pues yo no diría eso, ¿no? Yo era un soldado, ¿no? Pero yo entiendo que eso se hacía por distintos objetivos. En primer lugar, eso nos decían con el personal que contábamos físicamente, cuántos se habían ido y cuántos quedaban, con cuánto podíamos contar para alguna colaboración y con cuánto podíamos contar para prestar algún servicio de acuerdo a las posibilidades que el ejército rebelde tenía o sea la auditoría tenía en ese momento.
¿Y ya? ¿Qué servicios, discúlpeme que me interrumpa, qué servicios fueron por ejemplo esos que la auditoría le prestó a la población campesina?
Ah, le voy a decir enseguida que me tocó luchar duramente. Por ejemplo, cuando nosotros a través de los colaboradores recogimos todo lo que hacía falta, lo concentramos, le dábamos su destino, pero ellos tenían determinado hacia los compañeros que se encontraban en el frente. Dentro de ellos, aquí se sacaron una cantidad de reses de las fincas de Candelaria que eran de los americanos y sacaron el tributo en distintos lugares de la Sierra Maestra. Entonces había una programación para distribuir en tal fecha hace falta una red. Esa va a ser distribuida entre tantos campesinos que existen en tal lugar. Y para la retaguardia, por ejemplo, de Camilo, que estaba Oscar Sosa, que tienen que mandarle X cantidad. Y ahí puede haber una planificación con relación al servicio prestado. Tanto en carne como en cualquier otra cosa, de acuerdo a lo que existiera, entonces la auditoría, a través de los convenios que estaban en las exenciones, le daba socorría a los compañeros que se encontraban allí, que se quedaron, que no salieron pobres, se encontraban allí, y que ellos, dicho sea de paso, prestaban el servicio que a su alcance tuvieran, colaboraban también. No se encontraban alzados en un campamento, pero sí estaba constantemente prestando servicio al ejército rebelde, tanto en información como en cualquier mensaje que hubiera. Así que eran colaboradores directos en este caso. Y muchos, como el caso mío, yo prácticamente luego fui hasta el 8 de marzo del 58, fui colaborador. Pero que a partir del 8 de marzo ya me fui definitivamente para el monte y me puse al servicio del ejército rebelde incondicionalmente. Bueno, me mandaron para auditoría bajo las zonas de marzo, eso fue lo que yo hice. Que usted tiene que irse con marzo a recorrer bajo las zonas de día, eso fue lo que yo hice. Tú tienes que ir a una misión, y yo la cumplí.
Santiago, una pregunta. Bueno, nosotros sabemos las condiciones clandestinas del Partido Socialista acá en la población, ¿no? Pero desde el momento ese que tú ya te incorporas al ejército rebelde, ¿cómo operaba esta cuestión? ¿Todo el mundo sabía allí en la tropa que ustedes eran del Partido Socialista o que eran comunistas? ¿Cómo operaba eso? ¿Cómo?
Ni media palabra de eso. ¿Y de ahí tú cómo hablar de eso?
¿Por qué?
Pues, bueno, el por qué yo lo desconozco. Yo entiendo que esta revolución no se programó aquí marxista-leninista hasta contraataque Girón. Y yo creo que ahora es que comprendo bien y tenemos que cada día, para ahora esta es la situación en estos momentos, elogiar la gran técnica y táctica de Fidel, que fue capaz de aceptar a todos los compañeros que tenían la voluntad de colaborar sin andar mirando aquí procedencia política, y que cuando las circunstancias requirieron decir que éramos marxistas-leninistas, que fue cuando Girón, entonces fue que se expresó eso. Inclusive debo decirle uno de los compañeros de más confianza que yo tenía en Marverde de Turquino, amigo, ¿no? Insistió en varias ocasiones, está vivo, que se llama Alfredo Méndez Batista y vive allí frente a la fábrica de leche en 112, en Bayamo, que por cierto está lisiado. Fue un compañero que fue al ministerio y se volcó allá en la subida Naranjo de Turquino. Y ese compañero después que tiró con los ataques Girón, en el 61, como los dos meses, fue a mi casa. Y antes de llegar yo estaba, se reía y comía. Digo, ¿qué te pasa, chico? Dije, ay, García, cara, te felicito una vez más. ¿Qué es lo que pasa? Porque él insistía conmigo. Me parece que le habían informado que yo era del partido. Y me hablaba de comunismo. Digo, chico, no me hablas ni de comunismo, para eso son guanajos. Chico, háblame a mí de tumbar el bribón este. Que lo que nosotros necesitamos, comunismo, ni nada de eso. Yo no sé lo que es comunismo. Y ese compañero, que era vecinito mío y amigo mío, porque lo demostró en hecho, jamás yo le planteé nada de eso. Esa era la consigna que teníamos nosotros.
Oye, pero...
No largo el partido. Ahora, tendría que nosotros lo había conocido, que inclusive algunos de las mismas células, que no podíamos entre sí negarnos. Lo que sí era lo que nos advertimos, cuidadito con el largo partido, sin eso nada. Esa era la consigna que había.
Oye, pero de acuerdo a lo que tú nos dices, en la auditoría había, vaya, bastante, un número considerable de compañeros del partido, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿A qué tú crees que se debía eso?
Bueno, yo no sé, yo te conozco. Eso no te puedo decir a qué se debía, porque algunos lo habían en el frente.
Pero había, ¿no? Allí predominaban compañeros del partido, sí. En el trabajo de...
En esa auditoría te puedo decir que estaba ahí Sergio Rodríguez, Mario, que tuvo un tiempito, no mucho tiempo.
¿Qué Mario?
Fontaine, está en La Habana. No recuerdo la dirección de él.
Estaba, el vive en Fontaine.
Que yo recuerdo, Mario, Sergio Rodríguez y Pausino Estrada.
Y Olivera.
Y Olivera.
Olivera, pero Olivera no estuvo permanente, Olivera estuvo después acabado. Yo te hablo inicialmente.
Una preguntita que yo voy a hacer de los inicios de la auditoría. Usted dice que usted comienza fijo ya el 8 de marzo.
Si yo me fui ya definitivamente.
Ya después,
se alza.
Se alza definitivamente el 8 de marzo.
El 8 de marzo del 58.
Cuando usted se alza el 8 de marzo del 58, ¿ya estaba funcionando Sorín María allí como auditor general?
Él era auditor general, pero no tenía específicamente, no, él estaba allá por según un Fidel, ¿no? Pero venía acá según... A orientar y a...
Él iba ahí ya en los principios de marzo a orientarle allí.
Al masivo, al cuerpo del masivo, donde venía así. Antes de constituirse la Autoridad del Norte, que fue dirigida por Antonio Gilles, que fue con quien nos mandaron a nosotros. El jefe se unía, lo que no tenía entonces todavía un lugar específico. El lugar específico fue ese lugar que yo digo, donde funcionó Antonio Gilles. Pero hay una cosa que parecía estar rara. En ningún momento después de que se fundó la Autoría del Norte, yo vi a Solía ya en la Autoría. Era ya no, que yo sepa, si no fue cuando andábamos fuera de cumplir misión de nosotros, nunca fue. Lo que sí, esto que le digo a ustedes, fue posteriormente, cuando se unió a los cafetaleros más grandes. Yo lo sorprendí y yo hice ese informe, pero ya no lo estaba haciendo en la Autoría, pero eso fue acá en Estrella.
En la Estrella, donde hizo esa reunión de
sí,
los cafetaleros.
Sí, en la Estrella.
¿Por qué mes aproximadamente fue?
Esto... no recuerdo exactamente. Pero ya hacía meses que estaba la Autoría...
¿Sería agosto?
Sí, que fue un día antes de salir ya, que se promulgó la ley de reforma agraria. Como 15 o 20 días antes. Creo que fue hasta en el mismo mes. Yo no recuerdo exactamente.
¿Y otra cosa usted recuerda así de la auditoría que pudiera ser de interés para nosotros dentro de la organización del trabajo?
¿Conoció si cobró algún impuesto? ¿Conoció sobre el cobro algún impuesto?
Mire, si conocí, que yo fui precisamente, ahora voy a esa parte, voy a julio del 58, yo fui el mensajero que mandó Antonio Libre Artigas ante Nacín Adich, que era el comerciante máximo que existía aquí. Y le voy a decir a ustedes, y ojalá si me pudiera comprobar eso con alguien, para mí sería una profunda satisfacción, porque quiero que, antes que se me olvide, hacer una pregunta a ustedes, después de un hecho, sobre Lidia Rosa. No, me hacen favor de recordarme.
que me interesa bastante. No estoy vivo todavía y por eso antes de morirme quisiera conocer si es posible, por la petición que le voy a hacer. Dile, compañero, el 7 de julio del 58, nosotros la situación, lo que es económica, está dando. Entonces yo decía libre, solo, libre. Yo no conocía todavía que Ramiro Valdés, que libre estaba a la sombra de Ramiro, que salió de la mesa y dejó a Ramiro ya en la cuarta columna, que se hacía entonces. Yo con este orden diría libre, yo tengo ganas libre, diga ya a ver a... ¿Qué te parece? Diga a ver a Ramiro, casi me autoriza irme por aquí, yo me atrevo a ir por aquí a Guisa. Allá aquí la zona de Guisa, Lorno, tengo mucho confío por él, yo me atrevo a traer mercancía por ahí a caballo, atravesando lomas de esto. Porque ya en esa época no quedaba ningún patrón allí, todo lo que daban eran los resumados, no hacíamos un carnet. Tuviera dinero, no tuviera nada, algún animal tuviera por ahí, pero lo que económicamente, no había con quien contar, todo el mundo se había quitado. Entonces yo se me ocurrió pensar eso. Entonces me dice, ven acá y tú no me dijiste que tú tenías relación con los moros. Y yo, ya sí tengo relación, que yo tengo dinero allá, que ya cuánto por perdido. Según ni tú te atribuyes a la mina. Entonces cuando digo la mina, me quedé así, digo, mira, dentro había que esperar 4 o 6 días, que me diera el tiempo para yo evolucionar. Dentro de 4 o 6 días te digo si ocurrió o no. Entonces yo pues mandé, y si me hacía falta comunicarse con el máximo comerciante que hay en la mina, que es Nacim, para ver si a través de él, él hace una proposición que se permita no bombardear la montaña y traer recogedor de café para garantizar la recogida de café. Porque si hay bombardeo, no va a haber ningún recogedor que suba a la montaña. Entonces, si él a través del italiano consigue, como cuestión de él como comerciante, que por los miles de pesos que tiene, porque él que más dinero tiene regado en la montaña y había unos checas ahí, bueno, si se consigue a través de asuntos de politiqueo de sinvergüenza, a nivel de sinvergüenza, él consigue, así fue como se expresó, que no bombardeen para que los campesinos puedan subir, los obreros a recoger las cosechas de café y para él recoger sus miles de pesos, esto nos va a dar lugar a nosotros, reforzarnos, agarrar, recoger que yo tuve, reforzarnos. Que ellos lo van a hacer a nivel de sinvergüenza, de negocio, pero nosotros vamos a aprovechar esa coyuntura. Y hacía falta tener un mensaje allá, y cómo tuve la cosa. Entonces allí dice, espérame, mira, yo tengo unos compañeros allá, que son batistianos, el jefe de todos los guardias, y ese individuo, con tal que había peso, lo mismo el vende a Batista, que se vende el mismo, hasta el mismo se vende si hay peso. A mí me parece que yo me tengo a través de ese hombre para, vamos a hacer una cosa. La suegra me ha dicho, conmigo es un ciego, pero día digo no. Y yo pues digo, mire, mira, usted tiene que ir a mí. Allí nomás puede sacar una caja de cigarro, no hay libre de sal, no hay libre de azúcar, que yo que mando a Mosquera que le despache. ¿Usted va a comprar eso? Se tiene que ir en casa de fulano de tal. Está vivo aquel hombre. Pero como cuestión de prudencia, yo creo que todavía a estas alturas tenemos que cuidarnos. Yo no es porque me quiera mucho, tengo por qué quererme mucho, pero a la revolución no le conviene, yo creo, decir fulano de tal. Si fuera necesario, usted me autoriza, yo le digo con nombre y apellido quién es y está aquí.
Primero que todo, yo le advertí al inicio de esta entrevista que esto era una... este trabajo está orientado por el comandante jefe que se haga. Por tanto, además, todo lo que se diga aquí, sencillamente, estará solamente a nivel del partido y a nivel del Consejo de Estado. Esto no es para que se haga, para que se haga público ni de conocimiento de nadie.
Bien.
Por tanto, sí se debe hacer todo lo abierto posible, porque eso incluso ayuda a nuestro trabajo en la historia.
Bueno, ustedes entienden que es más productivo, yo lo digo como esto.
Exactamente.
Yo digo que aquí Miguel Viña Valdés, que vivía allí, era el hombre de confianza del ejército de Batista en aquel momento, y aunque no se le conoce a él que al puente no hubiese muerto nadie, era el hombre de confianza. Y al cuanta, de acuerdo a la amistad que interfería entre él y yo, dio lugar de que yo pudiera entrar aquí. Pues yo le mandé un papelito, una suegra a mí, diciéndole, no diciéndole de mi misión, pero mandé a decir a él. Él sabía que yo había vendido una finca en 4.000 pesos, y tenía unos pesos. Ya yo le había dado una ayuda a él de 100 y pico de pesos.